Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta tarde el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha hablado con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, y con el comisario de Justicia, Idé Reynders, sobre la ley de amnistía. Bolaños se ha puesto a la disposición de ambos para facilitarles toda la información que necesiten. De hecho, viajará a Bruselas la semana que viene para reunirse con ellos. En la conversación de hoy les ha trasladado que esta ley no afecta en nada, dice, a los intereses y el derecho de la Unión Europea. Segunda, detienen a un taxista en Cangas, Pontevedra, por haber agredido sexualmente a dos menores. Una de ellas denunció que había sido agredida en el interior del taxi cuando estaba yendo a su casa de madrugada acompañada de una amiga. La víctima fingió hablar por teléfono con su madre para que el tipo la dejara en casa. Tercera, detenidos 10 jóvenes, tres de ellos menores de edad, por participar ayer en una pelea multitudinaria en Madrid. Tres personas resultaron heridas leves. Se enfrentaron dos grupos por causas que se desconocen, con machetes, cristales de botellas, cinturones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Sobre la mesa, la baraja de nombres ha ido cogiendo forma durante este fin de semana. Muchas quinielas, mucho desconocimiento. Hoy por fin hemos conocido el nuevo gobierno de Sánchez.
La que se inicia es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos.
En una comparecencia sin preguntas para variar, Sánchez asegura que este nuevo gobierno demuestra una gran solidez y experiencia. Ha querido poner énfasis en, claro, la importancia de la mujer en su equipo.
El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros, y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España.
Hombre, va a ser clave para la cohesión o todo lo contrario. Bueno, el gobierno responderá, según Sánchez, a los retos futuros de valores, dice, puramente progresistas. ¡Ja! ¿Cuáles son los nombres? ¿Quiénes han dejado de tener cartera? ¿Y ahora qué? ¡Vamos! ...22 ministerios, otra vez, el mismo número que en la pasada legislatura. 12 en manos de mujeres, 5 las mismas que tenía Unidas Podemos en el anterior ejecutivo de coalición, ahora de Sumar. Los de Podemos fuera. No habrá reducción de carteras, pero si hay que añadir una vicepresidencia más, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y ahora María Jesús Montero. Sánchez apuesta por reforzar el núcleo duro con carne del partido, pero ha eludido obedecer a cuotas territoriales, eso dice. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa le restan toda relevancia, pero el partido siempre toma nota. Pedro Sánchez ha premiado con claridad a Castilla y León y además lo ha hecho por encima del PSC con dos incorporaciones, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en Transportes, y a su número dos en el Ayuntamiento, Ana Redondo, para pilotar Igualdad. A pesar de sus determinantes resultados en las generales, los socialistas catalanes solo retienen una de sus dos carteras, aunque Industria, un ministerio de peso económico, solicita citado para Jordi Hereu por Salvador y ya pensando en su asalto a la Generalitat de Cataluña. Sánchez ha rescatado a quien fuese presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para Política Territorial y Memoria Democrática, o a la navarra Elma Saiz al frente de Seguridad Social. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la dará la aragonesa Pilar Alegría, que hasta ahora ha sido portavoz en Ferraz. La valenciana Diana Morant suma la competencia de Universidades a Ciencia y aguanta tan referentes territoriales para futuribles relevos como Isabel Rodríguez en Castilla-La Mancha. Las federaciones vasca y gallega carecen de hueco en vísperas electorales.
13 de 22 es el número de ministros que estaban en el anterior gobierno y que seguirán formando parte. Una cifra que refleja una línea continuista. De todos ellos, 7 van a pasar a ser los que más tiempo han acompañado a Sánchez. A pesar de conflictos y polémicas, esos siete aguantan. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Son, digamos, el Dream Team de Sánchez, que vuelve de nuevo a confiar en ellos tras desembarcar en la Moncloa en 2018 con la moción de censura. Por ejemplo, en el área económica estará María Jesús Montero, que asciende a vicepresidenta y mantiene esa cartera de Hacienda, o Nadia Calviño, titular de Economía, que seguirá, aunque con la aspiración de marcharse en enero, al Banco Europeo de Inversiones. Álvarez seguirá como titular de Exteriores, Luis Planas se mantiene en Agricultura, Robles continuará en Defensa y Fernando Grande-Marlaska, a pesar de todas las dudas, seguirá al frente de Interior.
Dudas, varapalos y sentencias. Bueno, eso es en cuanto a los fieles. ¿Cuáles son los que se mantienen, pero han cambiado de cartera?
Bueno, una de ellas es Diana Morant, que permanece como ministra de Ciencia, una cartera a la que se le va a sumar universidades. Por otro lado, Escrivá pasa a ser ministro de Transformación Digital, mientras que Pilar Alegría mantiene Educación, aunque a este ministerio se le va a sumar Deportes. Además, será también la nueva ministra portavoz del Gobierno, sustituyendo así a Isabel Rodríguez, que estará al frente de Vivienda, un departamento que se vuelve a recuperar en solitario.
Menudo lío de carteles, tarjetas, menudo piporre de cargos. Bueno, uno de los nombres más importantes va a ser el de Félix Bolaños, que, aunque no tenga vicepresidencia, se va a convertir en una de las piezas clave del gabinete. También abandona Memoria Democrática, que pasa a Administraciones Públicas. Ya me contarás por qué. Bueno, mantiene Bolaños presidencia, seguirá siendo el encargado de relaciones con las Cortes, y la clave es Justicia. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Pues no ha sentado nada bien. Este nombramiento lo reciben en el mundo de la justicia con preocupación, enfado y estupor. A las fuentes jurídicas consultadas por COPE, que son unas cuantas, les parece sorprendente la dualidad de carteras. No entienden que Justicia, un ministerio de Estado, pierda la singularidad. Jueces y fiscales han criticado con dureza los acuerdos del PSOE con Junts y Esquerra, impulsados precisamente por Bolaños. Acuerdos que van contra la división de poderes y contra el Estado de Derecho. Que Justicia se una a presidencia de gobierno es peligroso, nos dicen nuestras fuentes. Justicia puede tener, va a tener, influencia directa de la presidencia del gobierno. Y lo que se ve es que Pedro Sánchez ha colocado a su fiel Bolaños para controlar y vigilar a jueces y fiscales de cara a atar bien la ley de amnistía, señalan. También para dirigir el lawfare y para forzar la eterna renovación del Consejo. Con Justicia, el ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes tendrá los tres poderes a su alcance, manifiestan. Ya lo llaman el ministro de la amnistía. No es una buena noticia, insisten nuestras fuentes.
Vamos a intentar analizar estos movimientos entre los más veteranos del nuevo gabinete y alguno que otro que llama la atención, claro. Alejandro Requeijo, ¿qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, por los ministerios que más tocas o que más puertas llamas, ¿Marlaska aguanta, resiste? ¿Sorprendido?
Bueno, Sánchez ya ha agotado todas las capacidades de sorprender, yo creo, ¿no? Pero efectivamente Marlaska es un ministro abrasado, pero es verdad que se ha convertido en un leal del presidente, es decir, que absorbe las críticas y además lo hace respecto a los trabajos más ingratos, como puede ser el traslado de tarras o la inmigración, con sucesos como la expulsión ilegal de menores a Marruecos desde Ceuta, las decenas de muertos en la bahía de Melilla, la llegada masiva de pateras a Canarias, que ha batido todos los récords. Fíjate, Ángel, que Marlaska se presentó en su día como un técnico en un gobierno socialista y ha mutado en sanchista de primera línea. Y además hay un factor, y es que gobierna con mano de hierro su ministerio, algo que en ocasiones le trajo problemas, como cuando el cese ilegal de Pérez de los Cobos, pero le permite mantener el control de las fuerzas de seguridad, donde, como te puedes imaginar, no ha caído bien el acuerdo con los independentistas. Así que, bueno, Sánchez le premia a Marlaska nada menos que, fíjate el dato que te voy a dar, el mandato más largo de la historia de la democracia en el interior. Lleva 5 años y 6 meses y en unas semanas va a batir a José Barrio Nuevo, que era el más longevo hasta ahora, que estuvo 5 años y 8 meses.
Montero, claramente es un gobierno, en mi opinión, y no sé qué piensas, dirigido al tema catalán. Lo digo por vicepresidenta, la que va a llevar las cuentas, la quita, la deuda, etcétera.
Bueno, pues vamos a ver. Sánchez ha dicho que va a ser un gobierno político para una legislatura muy política. Y este movimiento de María Jesús Montero es quizá el que más lo demuestra, bajo mi punto de vista. Cuando uno piensa en un ministro de Hacienda, piensa en el personaje más gris, más aburrido, más tecnócrata, que dice todo el rato que no en el Consejo de Ministros. Bueno, pues Montero ha demostrado ser todo lo contrario. Es socialista antes que casi cualquier cosa. Se le reconoce el carácter político y el carácter negociador. y bueno, pues se le da más poder a un ministerio por el que va a pasar nada menos, como tú apuntabas, Ángel, que el salvavidas de este gobierno con los presupuestos. Será una negociadora con un pie en la presidencia.
Bolaños, pieza clave. La verdad es que la mezcla de presidencia, relaciones con las Cortes va de suyo. Con justicia no deja de ser, vamos, equilibrismo puro. Esto es muy importante. Muy importante y para muchos mucho cabreo, pero es lo heavy, ¿no?
Sí, lo que le he escuchado a nuestra compañera Patricia Rossetti es muy parecido a lo que me trasladan a mí, ¿no? Bolaños, ten en cuenta, Ángel, que lleva mucho ejerciendo como una especie de ministro de justicia, porque ha sido el muñidor de las negociaciones frustradas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, para renovar el Tribunal Constitucional, es decir, que es una persona que se conoce a la perfección las altas esferas de la política judicial. Hoy en el mundo judicial, pues efectivamente había recelo, porque entienden que ligar justicia a un perfil tan monclovita, pues abunda en la politización de la justicia. ¿Y qué es lo que más temen? Pues que efectivamente sea la salvaguarda de la amnistía lo que pilote sobre toda su gestión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Podrá obligar a hacer cumplir la ley de amnistía? Pues no directamente, pero el gobierno siempre podrá, o sus grupos parlamentarios siempre podrán impulsar por las bravas una reforma que rebaje las mayorías necesarias para renovar el Consejo. ¿Y con eso qué tienes? Pues el control de unos 50 nombramientos pendientes en el Supremo, incluida la importante sala del 61. Tienes el control de las sanciones disciplinarias, así que bueno, y ya veremos qué sale y qué pasa tras esas comisiones parlamentarias pactadas para revisar el concepto de lawfare.
Y por último, Margarita Robles, Álvarez en Exteriores, los ministerios, entre comillas, de Estado, se mantienen. También eso sí que es lógico, ¿no?
Bueno, es que esto me recuerda cuando Luis Aragonés hablaba del pasillo de seguridad para definir las piezas imprescindibles que necesita un entrenador. Pues en este caso, este tipo de ministerios es lo mismo, ¿no? Son las demarcaciones claves, y defensa y exteriores sobre todo. Robles y Álvarez representan dos de esos llamados ministerios de Estado, y Sánchez no toca lo que le ha funcionado. Son dos perfiles muy políticos que abundan en esa columna vertebral.
Bueno, pues continuará. Esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Nueve caras nuevas en el Ejecutivo, que se estrenarán al frente de un ministerio. Uno de los nombres más destacados es el de Ana Redondo, concejala socialista en Valladolid. Después, no sé, el grado de conocimiento. El caso es que va a ocupar la cartera de Igualdad. Lo importante es quién se va, no quién llega. Irene Montero. Una decisión muy aplaudida, ha sido curioso, por la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
La segunda más contenta de España porque el Ministerio de Igualdad lo tenga la batuta del feminismo socialista y sobre todo el feminismo de la igualdad.
Pues ya podía haber hecho eso cuando estaba sentada en el Consejo de Ministros con la otra al lado, pero bueno, entonces no, entonces era todo buen rollito. De la Asamblea de Madrid a una cartera en el gobierno nos prometen grandes tardes de gloria. Es el cambio de Mónica García, nueva ministra de Sanidad, la médico y madre. Nada más conoces la noticia de su nombramiento y a través de las redes sociales aseguraba que ahora habrá que añadir la M de ministra, ya sabes, médico, madre, ministra, en su presentación.
Confío estar a la altura. Quienes con odio me llaman Mema por ser médica y madre, ahora tienen una nueva sílaba que incorporar. Voy a poner el alma, el corazón y el cerebro para defender nuestra sanidad pública desde el Ministerio, con el mismo ahínco con el que lo hice desde las mareas blancas. Vamos a por ello.
Venga, a por ello, que son pocos y cobardes. Del resto hay ministerios que se dividen, cambian de nombre, adquieren unos nuevos, hay ministerio nuevo también. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Y empezamos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que será dirigido por el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. En la cartera de Industria estará al frente el que fuera alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, del PSC. Sira Riego ocupará el Ministerio de Juventud e Infancia. Óscar Puente estará al frente de Transportes. La socialista navarra Elma Saiz dirigirá la cartera de Seguridad Social, mientras que Pablo Bustinduy, de Sumar, será encargado de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Por último, el portavoz del partido de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, se ocupará del Ministerio de Cultura.
Maravilloso. Bustinduy, ministro de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Había que meterlo de consumo por algún lado, pues sí, lo metemos ahí. Total. Antes era Cultura y Deportes. Quitamos Deportes, ha ido y Z, Dios mío. ¿Qué hacemos? Yo qué sé. Pues, aquí lo metemos. La educación, pues ya está, venga, para adelante. Universidades, había un ministro de universidades, nadie se acuerda que había un tío ahí sentado al fondo, pues nada, lo quitamos también. ¿A quién? ¿Al de educación? No, es que ya tiene mucho. ¿A la de ciencia? ¿Quién es la de ciencia? ¿Qué más da? Queremos el ministerio, total. Bueno, digo que no ha habido ninguna sorpresa en cuanto a Podemos, que ha sido apartado absolutamente por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en favor de Sumar. Ni los tiras y aflojas de las últimas semanas, que dan solo bla, 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 han sido suficientes para apostar por Jone Belarra o por Irene Montero. Pablo Fernández es el portavoz de Podemos o lo que queda de ello.
Pedro Sánchez no quería Podemos en el gobierno y ha tenido en Yolanda Díaz la colaboradora necesaria para echar, para expulsar a Podemos. Respecto a Nacho Álvarez, fue una maniobra bastante burda. Podemos no está en el gobierno porque Pedro Sánchez y porque Yolanda Díaz no han querido, han querido echarnos del gobierno, y esa es la realidad y esa es la situación.
Pues enhorabuena. Hasta 8 ministros han salido del gobierno. Además de Montero y Belarra, se encuentran otros nombres como Miquel Iceta, Pilar Llop o Raquel Sánchez. Dirás, ¿Raquel Sánchez? Sí, era de Fomento, y Transportes y, en fin. Juan Fernández Miranda, director adjunto de ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que podemos hacer una primera valoración clara del perfil político que lleva este gobierno. Político en el peor sentido de la palabra. Es decir, muy partidista, muy de batalla, muy de levantar un muro. ¿Tú recuerdas esa expresión que utilizó Sánchez en la sesión de investidura? Bueno, pues para levantar ese muro van a estar unos cuantos ministros que tienen un perfil muy claro de ataque a la oposición. Y ahí vemos, pues por supuesto, a la vicepresidenta ahora Montero, vemos a Óscar Puente, vemos a Pilar Alegría, que pasa de portavoz del partido a portavoz del gobierno. En fin, vemos perfiles muy, muy, muy cañeros que van a establecer una trinchera clara con la oposición y, por extensión, con la mitad de los españoles, los que se manifiestan en Cibeles, ¿no?
Sí, sí, por lo menos.
Yo creo que esa es una de las claves de este nuevo gobierno, un interés de Sánchez por desarrollar lo que planteó en la investidura, que él no va a gobernar para todos.
De todos los nombramientos, cambios, nuevas etiquetas o yo qué sé, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuál sería el nombre propio?
A ver, yo creo que el nombre propio es sin duda Bolaños. Bolaños adquiere un mayor peso, tiene un pie en el Ministerio de Justicia, que tiene mucho que ver con el Poder Judicial, tiene un pie en el Ministerio de la Presidencia, que es el Ejecutivo puro y duro, y tiene otro pie, o sea, tres, en las relaciones con las Cortes, es decir, en el Legislativo. Y esto es una demostración de que el principal proyecto de este gobierno, que es la ley de amnistía, porque es el que le va a permitir subsistir, tiene que atarse muy bien, y eso es lo que va a hacer Bolaños. Escondidito detrás de ese muro que van a levantar otros. Muro para separar España en dos.
Ministerio especialmente simbólico por quien se va, no por quien llega. Ana Redondo, quien era concejala de Óscar Puente en el Ayuntamiento de Valladolid, ministra de Igualdad. Tiene pinta de ser más catedrática de constitucional, más formada, más discreta que Irene Montero.
Sin duda.
Pero es que hay otras muchas, sobre todo las que vienen del lado de Podemos o de Navarra, que nos va a costar aprendernos hasta el nombre, ¿no te parece?
Claro, por supuesto, con 22 ministerios, a mí había algunos, y yo trabajo en esto como tú, todos los días había algunos que te costaba ponerle el nombre y el apellido al ministerio. ¿Verdad? Además, como Sánchez es poner ministerios con tres o cuatro apellidos, no hay un ministerio que sea Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? De Asuntos Exteriores, de Cooperación, Iberoamérica y no sé qué más. Es decir, que le gusta hacer ya la propaganda desde el mismo nombre de los ministerios. Eso también lo hacía Zapatero. Luego Rajoy los acortó, pero han vuelto a los nombres largos. Yo creo que ese nombramiento es muy importante. ¿Por qué? Porque primero es el reconocimiento explícito de que el gran error del gobierno de Sánchez cuando lo planteó en el 2019 fue darle a Podemos la cartera de Igualdad. Es verdad que una de las claves, una de las mayores diferencias entre el PSOE y Podemos, ahora Sumar, está en su concepción del feminismo. Y es verdad que Irene Montero ha sido un lastre. Irene Montero es la autora de la ley del sí es sí, que luego fue avalada por otros dos ministerios y luego el presidente en Consejo de Ministros también la apoyó.
Y por el Congreso de los Diputados, ¿eh?
Y luego por el Congreso. Y hubo que hacer pues un remedo de última hora para que la cosa no siguiera siendo tan desastrosa. Pero es muy importante porque Redondo es una profesora de Derecho Constitucional, es una mujer moderada. Yo solo puedo tener buenas palabras para ella porque creo que es una buena profesional, creo que es una buena académica y creo que representa lo mejor del movimiento feminismo entendido. Lo ha dicho Carmen Calvo ahora, es verdad que lo dice ahora y no antes, pero es verdad que es el feminismo entendido como la búsqueda de la igualdad, ¿no? No el feminismo sectario y excluyente que representa con tanta virulencia Irene Montero y Podemos. Mi pregunta es, ¿aguantará Yolanda Díaz, vicepresidenta, un concepto del feminismo que no es el que comparte ella y muchos de sus militantes en Sumar? Pues eso es una cuestión importante. Pero también creo, hablando bien de este gobierno, que Sánchez se ha preocupado mucho de buscar un gobierno más cohesionado, ¿eh? Y creo que este gobierno, desde esa perspectiva, es mejor que el anterior.